Capital Radio. 10 años contigo. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Hoy una edición especial, quiero que os vayáis acostumbrando a esta sintonía porque la escucharemos con cierta frecuencia en este programa, porque será el momento de hablar sobre talento y liderazgo femenino. Y lo vamos a hacer con la ayuda y el apoyo de Women CEO, una de las asociaciones de referencia que lucha por el talento en su conjunto impregne todas las empresas, pero especialmente el talento y liderazgo femenino en los puestos de responsabilidad de las grandes compañías y del conjunto de la empresa de nuestro país. Hoy nuestra primera tertulia en la que reflexionaremos sobre estos grandes desafíos que, ojo, van cumpliendo etapas, pero que todavía tienen mucho camino por recorrer. Y charlaremos distendidamente con cuatro invitados a los que enseguida vamos a saludar, con Ana Lamas, presidenta de Women CEO, con Antolín Sanz Pérez, miembro de la Junta Directiva y director de Relaciones Institucionales, con Amanda Palazón, conocida de esta emisora, gran amiga de Capital Radio, que es miembro también de su Junta Directiva, y conectaremos también con Cecilia Flores, que es presidenta de Women CEO en Perú. Hablaremos de los grandes retos de la resaca del 8 de marzo, que es lo que ha dejado sobre la mesa para batir como desafío, y por supuesto de cómo evoluciona la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad, tanto de administración como en los consejos de las compañías de nuestro país. De esto y de muchos otros temas son los que vamos a hablar en este espacio de Women CEO On Air, en el que ya comenzamos y que hoy tiene su primera cita radiofónica. Enseguida saludamos a nuestros invitados. Venga, bienvenidos.
After Work, Capital Radio.
Vamos a ir saludando a nuestros invitados y irán incorporando nuestras invitadas a esta tertulia. En primer lugar, saludo a Amanda Palazón. Ella es miembro de la Junta Directiva de Women CEO. Es que te iba a presentar, Amanda, como fundadora del grupo IMM, del Instituto de la Gestión del Cambio, por lo que la mayoría de los oyentes te conocen. Eres la responsable, además, del área de comunicación y eventos de Women CEO. Amanda, bienvenida, es un placer verte de nuevo.
Muchas gracias.
También está con nosotros Antolín Sanz. Él es, como hemos dicho antes, director de Relaciones Institucionales de Women CEO. Él forma parte también de la Dirección Territorial de Mutua Universal en Madrid. Antolín, buenas tardes, bienvenido.
Encantado en conocerte, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí.
Un placer. Y ahora vamos a charlar distendidamente y además vamos a reivindicar un poco el aspecto diferencial, porque estamos hablando de una tertulia sobre el liderazgo femenino y hay la figura, en este caso, de un hombre en la directiva de esta asociación, cosa que es muy interesante ponerlo en perspectiva. También saludamos a Cecilia Flores, nos está escuchando. Ahora enseguida la vamos a conectar, que es presidenta de Women CEO Perú. Pero también está con nosotros Ana Lamas. Ana Lamas es presidenta de Women CEO. Habéis conocido también en este programa, es presidenta de Fave Rooms. Y es un placer que esté con nosotros en este espacio de radio. Ana, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y muchísimas gracias por recibirnos una vez más.
Un placer que forméis parte de el contenido, yo creo que de calidad y de reflexión interesante que aparta Women CEO y que tiene mucho que decir, ¿no?, con respecto a el papel del liderazgo femenino dentro de las empresas. No sé, me gustaría empezar quizás un poco reivindicando el papel de Women CEO, porque en los últimos años sí que sin duda han crecido pues iniciativas, asociaciones, ¿no?, que tratan de representar, de reivindicar, ¿no?, el papel de la mujer, pero sí que me gustaría hablar del papel diferencial de Women CEO. Entre otros, hablaba yo de que no sé si es habitual que en una asociación que reivindica el talento y liderazgo femenino, pues haya hombres en la junta directiva. Y yo creo que eso dice mucho, Ana, de lo que representa el objetivo que tiene Women CEO, que se habla que lo que busca por encima de todo es el talento y la excelencia en el terreno empresarial. Venga de hombres, venga de mujeres.
Totalmente de acuerdo. Y además ya sabes que nosotros promovemos también el buen gobierno corporativo desde la diversidad. Es decir, que para alcanzar todos los objetivos que queremos tenemos que trabajar hombres y mujeres en conjunto, porque los hombres solos no hacen nada y las mujeres solas tampoco hacemos nada. Entonces yo pienso que la sociedad y todas las compañías tienen que trabajar en el tema de diversidad y en el tema de igualdad. Por eso es tan importante que dentro de la asociación haya hombres, y máxime que tengamos el orgullo de contar con Antolín en la junta directiva. Me acaba ya de guiñar un ojo,
Es diferencial, Antolín.
Bueno, yo creo que es el sello que identifica a Womansio, además de una larga trayectoria de ya más de 10 años, es el hecho que ha sido valiente y ha tomado una decisión muy acertada, y no es porque yo colabore con Womansio, que estoy encantado y muy orgulloso, sino porque creo que es una, en esto de la igualdad, de la diversidad, tan importante es el papel de la mujer como el del hombre. Pero los hombres, yo les animo a que den este paso y que se manifiesten públicamente en algo que hay que trabajarlo como sociedad. Es decir, una sociedad más justa es una sociedad, esa sociedad que no establece diferencias entre hombre y mujer en cualquier ámbito. Por lo tanto, para mí lo que me gusta de Womansio es que es la única asociación donde participan en la junta directiva hombres, y que lógicamente tenemos que alzar la voz en la defensa de algo tan lógico, de tanto sentido común. Vamos a ver una cosa. Hemos celebrado hace unos días el 8M. 17 mujeres de 17 países diferentes se reunieron en 1910 en Dinamarca y empezaron a luchar y a trabajar por la equiparación en todos los ámbitos del hombre y la mujer. Estamos en el año 24 y todavía queda un largo recorrido. Y creo que Womansio ese trabajo lo ha hecho brillantemente y tiene un largo futuro por delante, donde creo que el hombre y la mujer juegan un papel importante en toda la organización.
Yo creo que son unas directivas, yo creo que muy claras, ¿no?, de lo que quiere representar la asociación Women CEO, y por dónde cree que debe ir el debate, un debate por supuesto muy necesario, que al final redunda precisamente en la mejora de las sociedades, en el enriquecimiento de las sociedades a través de la creación de riqueza desde el conocimiento. Amanda, ¿cuál es un poco tu reflexión también sobre ese carácter diferencial, tú como responsable del área de comunicación?
Bueno, precisamente cuando Ana Lamas me llamó y me comentó la idea de venir, justo era una idea que a mí pues me ilusionaba, el hecho de que lo que queremos es que cada vez hagamos un mundo mejor, que juntos, hombres y mujeres, consigamos construir un entorno donde ambos puedan elegir pues lo que quieren dedicarse, ese romper con ese famoso techo de cristal. Y quería comentar un poco, aprovechando lo que había comentado Antolín, fíjate, hicimos una campaña de 8M, que le pueden ver en LinkedIn, que estuvo muy bien, en el que cada una de las socias ponía su foto y ponía una frase. Y este año me ha llamado mucho la atención que prácticamente podría decir que el 95% de las frases era pues impulsando esto, a que el hombre y la mujer juntos y aliados conseguiríamos tener entornos pues diversos. Y claro, pues me ha gustado mucho, porque esa brecha que existe entre el gobierno y la población pues se evidenció que es grande. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es el sentimiento real que hay en el día a día.
Oye, pues si me permitís, saludamos a nuestra cuarta invitada. Nos está esperando desde Perú. Ella es Cecilia Flores, es presidenta de Women CEO en Perú. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantada. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Cecilia, por acompañarnos en esta tertulia Women CEO, que con recurrencia va a tratar de analizar pues esos grandes desafíos que tanto Ana como Antolín como Amanda ponían sobre la mesa, y en el que se habla de una igualdad real, un trabajo conjunto entre mujeres y hombres, pues para lograr, ¿no?, mejorar las sociedades en las que operan, ¿no?, estas empresas. Entiendo que en Perú se comparten muchos valores, pero también entiendo que hay muchos más desafíos, ¿no?, distintos, pero que de alguna forma puede haber una correlación y una ayuda, ¿no?, de la experiencia adquirida en estos últimos años, ¿no?, por esas ejecutivas españolas, que sin lugar a dudas van a redundar de manera positiva en las empresas de Perú. ¿Cómo es la visión que tenéis desde Women CEO en Perú?
A ver, en efecto, existen diferencias porque la situación de América Latina y el Caribe es compleja, ¿no? El modelo cultural todavía es marcadamente patriarcal, si que lo queremos llevar en términos feministas, pero lo importante aquí es que hay avances sustantivos y creo que Women's CEO Perú, siguiendo las pautas de Women's CEO España, ha venido marcando cambios en la agenda empresarial, por ejemplo, en la de los directorios. Nosotros, siguiendo las iniciativas de España en torno a los análisis situacionales de la participación de las mujeres en espacios directivos, pues o en consejos de administración, también hacemos lo propio acá y ya tenemos un análisis de aproximadamente 10 años sobre la participación de las mujeres en las en los directorios, ¿no? O los consejos de las empresas listadas de mercado de valores. Y aquí un dato que es que lo dice todo. En 10 años, en el Perú, de las empresas listadas, solo hay un avance del 5% de participación. Es decir, a la fecha, la participación de las directivas y consejeras peruanas en las empresas premium del país está en el orden del 12.4%. Bastante lejos de poco más del 33% que ya entendemos está en la media europea. Y eso... Solo ese hecho nos muestra que nos tenemos todavía un gran reto y camino por recorrer.
Sin lugar a dudas. Un camino por recorrer que aquí se hizo y que va logrando sus éxitos, Ana, porque además hay que reivindicar, ¿no? A través de ese interesantísimo informe que publicáis cada año sobre la diversidad de género en los consejos de administración y en los comités de dirección. Nos hablaba Cecilia de que estábamos a un 5% en Perú, pero en España hemos llegado, en empresas cotizadas, a un 40%. Es una cifra interesantísima, ¿no? Que sí que me gustaría que pudieses valorar, pero también me gustaría preguntaros a Ana, Antolín, Amanda, ¿cómo creéis que se ha logrado mejorar esta cifra? Lo digo porque además estos son apuntes, ¿no?, para el notebook de Cecilia, para los diferentes, ¿no?, retos que se pueden llevar a cabo. Ana.
Pues yo os cuento, en España hace pues exactamente 11 años, pues no, 10 años, en el 2014 conseguimos desde, bueno, fuimos una de las asociaciones que estuvimos trabajando codo a codo con la CNMV y con el equipo asesor para que por lo menos hubiera algún tipo de recomendación por parte de la CNMV al respecto, sobre todo en los consejos de administración. Y afortunadamente lo conseguimos y en el año 2015 ya empezó a salir una normativa para que llegáramos al 30% para el 2020. Ese 30% se cubrió ese 30%, hubo una nueva normativa del 40% para el 2022 y evidentemente en el 2022, yo creo que ya lo comentamos en un programa anterior, no habíamos llegado. Este año hemos llegado la media en el IBEX. Vamos a ver, la media no significa que todas las compañías tengan. Creo recordar que hay como todavía, me parece que son 10 compañías que no tienen ese 40% y hay algunas compañías que no llegan ni al 30% también dentro del IBEX. Es decir, que hay muchas que tienen el 50%, que es lo que te está subiendo la media, sí. A partir de ahí, también te digo, hay datos que a mí me preocupan mucho. Los comités de dirección en el IBEX han bajado 2 puntos con respecto al año 2022. Es decir, en el año 23 hay 2 puntos menos de mujeres en los comités de dirección en el propio IBEX, Entonces, y también hay otro dato que a mí también me preocupa, y es que imagínate, en el año 23 hay 177 mujeres en los consejos en el IBEX. En el año 22 había 160, es decir, teníamos 17 mujeres más. Pero si analizamos cuántas de esas mujeres se han incorporado nuevas, el dato es demoledor. Hay, en principio, en el año 22 había 145 mujeres con un consejo y en el año 23, habiendo 17 mujeres más, hay menos, hay 140. Es decir, que lo que ha hecho el propio IBEX ha sido ir alimentándose de las mujeres que ya estaban ahí y dándolas más consejos.
¿Qué lectura hacemos un poco de estos datos, Antolín?
Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero voy a ser, yo intento siempre ser un poco rupturista, ¿no? Porque creo que de la provocación a veces salen cosas positivas, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero falta todavía sensibilidad. Creo que falta la sensibilidad suficiente en determinados órganos directivos para abrir camino y para entender que hay mucho talento femenino al que hay que darle una oportunidad. Es decir, en este país estudia el 51% de la población son mujeres. En este país de 24 millones de población activa, trabajan 21 y 9 y medio son mujeres. ¿Qué razones hay? Y ya no, si me meto en el mundo universitario ya no quiero contar. ¿Qué razones hay para que después de constatar que esto es una realidad, de que hay mucho talento femenino, pueda tener la posibilidad de ocupar cargos directivos en cualquier ámbito en las empresas, sean IBEX, sean cotizadas, sean medianas o pequeñas empresas? Yo creo que ahí hay que hacer todavía mucha pedagogía, hay que trabajar más la sensibilidad a pesar de los avances, pero hay factores complicados. Factores complicados como es avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, muy especialmente a la mujer también en el hombre, y guardar los equilibrios, ¿no? Hay que seguir batallando. Y yo creo, por eso decía anteriormente, que creo que la voz de un hombre y la voz de una mujer hay que equipararla. Y no sé si se hace más caso a un hombre que a una mujer, pero yo creo que se tienen que sumar más hombres, más a la defensa de la igualdad y de la equiparación de la mujer. Es decir, yo no quiero que a mi hija se la cierren puertas, pero quiero que mi hijo abra las puertas de mi hija y colabore en todo ello, ¿no? Por lo tanto, crea mucho. Luego aquí podemos meter un factor importante que es el mundo de la educación, ¿no? Pero seamos optimistas, se está caminando, ¿no? Hombre, luego hay otra parte importante a mí que creo que no teníamos que haber esperado a la directiva, creo que del año 22, que hay que aplicarla en el ordenamiento jurídico español y que es de obligado cumplimiento. Vamos a ver quién se queda atrás, porque todo esto también aporta valor.
Ahora vamos a hablar luego detenidamente de esa ley de paridad de la que Ana sabe bastante. Uh-huh. Pero fijaos, me quedo un poco, ya que decía Antolín que hay que ser atrevido, ¿no? Ha dicho una cosa, ¿no? Que falta sensibilidad, ¿no? Pero claro, ¿cómo logramos esa sensibilidad? ¿A través de la regulación? Él proponía a través de la educación. ¿Cómo podemos aumentar esa sensibilidad? ¿El camino regulatorio es una buena vía?
Pues no. La verdad es que está demostrado que mira, hay infinita regulación, la existe ya, si solo con que se pusiese en práctica lo que existe ya es un paso más. O sea, yo creo que sí que tiene que haber un cambio de mentalidad. España es muy conservadora y tienen que abrir la mente a entender que efectivamente, por ejemplo, un mantra que escucho constantemente, ¿no? No hay mujeres preparadas para estar en esos puestos. No las encontramos, no existen esas mujeres. Bueno, pues justo eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Es el mantra de, claro que las hay que darles oportunidad. Tienes que no irte a lo típico y al tópico. O sea, busca en el mercado, porque hay cantidad de mujeres que a lo mejor no tienen el perfil estándar de toda la vida que te podrían aportar muchísimo valor, porque el estar en un comité de dirección o el estar en un consejo de administración, lo que tú estás escuchando, pues otras ideas, otras formas. Eso es un tema que sabes que desde la transformación estamos constantemente trabajando. Ese abrir la mente y no irte siempre pues a la Big Four, a los perfiles que siempre conocemos que son los conocidos. Baja un poco más, porque en España, que el tejido empresarial de PYME es muy amplio, hay grandes empresas, hay muchas mujeres que tienen experiencia en asociaciones, en infinidad de sitios, y que podrían aportar mucho valor e incluso ayudar a que esas empresas sean más competitivas y mejorar en sus resultados.
Ana y Cecilia. Ana.
Yo creo, fíjate, que la normativa siempre ayuda. Y estoy de acuerdo con Amanda. Es decir, España es un país, pues ya lo sabemos todos, que es un poco tradicional, tirando a tradicional. Yo creo que una una normativa ayuda. La propia CNMV, que hizo una recomendación, y era una recomendación.
Era recomendación, ojo.
Era recomendación y funcionó. Y ha funcionado. ¿Pero por qué? Porque si no lo cumplías, tenías que explicar. Entonces, ese tipo de cosas que bueno, y os puedo asegurar que los primeros años las excusas que ponían para no tener mujeres eran un poquito, de verdad, un poquito vergonzosas. Pero cada vez el tema se ha ido poniendo más serio. Y yo creo que cuando tienes a alguien que va tirando, y por ejemplo, si las del IBEX van tirando, todo el resto de las cotizadas también se van ayudando. Y esto permeabiliza a toda la sociedad. Yo creo que las cuotas son buenas, pero no para siempre. Es decir, es una manera de normalizar una cosa.
Sí,
y
es
yo,
como fomentar una cultura que exacto, luego se que normaliza.
Exacto. Entonces yo creo que es bueno, yo creo.
Lo que pasa es que yo no soy partidario de las cuotas ni de las famosas listas cremalleras. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tender a que quien vale tiene que estar. Y sin ningún temor. Y dar oportunidades a las personas en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos sometemos y nos acostumbramos a que nos pongan en un boletín oficial del Estado, que tiene que ser el 12 o el 13, que está muy bien, pero tiene que ir acompañado de otra serie de cuestiones. Y a lo mejor nos estamos desviando, pero es realmente importante que en los equipos directivos llegue la mujer para que luego demuestre la sensibilidad que demanda ahora mismo, que me gustaría verlo a mí en algunos casos, pero hay cantidad de mujeres, yo tengo dos claros ejemplos aquí, que fundaron compañías, que fundaron empresas, que crearon empleo, y no son grandes empresas. Es que hay ahí un perfil de que el 85% de la economía en este país lo mueven las medianas y pequeñas empresas, donde hay muchísimas mujeres con larga experiencia. ¿Por qué esas mujeres, Ana o Amanda, no pueden tener la posibilidad? Bueno, ella de momento sí lo tuvo, porque sí. Yo te he comentado antes la historia de nuestra relación, ¿no? Sí. Y está demostrando una...
Lo contaremos en otra tertulia.
Una experiencia importante, es decir, de abajo para arriba. Por lo tanto, sensibilización, empujar, ayudar y dar oportunidades.
Cecilia, ¿cuál es tu...? Sí, eso te iba a preguntar, tu reflexión, porque partiendo de ese 5%, ¿no?, que nos ha llegado a todos y nos ha dejado bastante sorprendidos, entiendo que hay un camino por recorrer que entiendo que tiene que mirar a todas las direcciones, ¿no?
A ver, mira, en realidad es un 5% de avance en 10 años, ¿no? Porque a la cifra del 22, del año 2022, estamos en el casi 13%. Pero tengo que decir que ese tirón final del 1.8%, que fue el cambio desde el 2021, entre el 2020 y 2022, se dio precisamente porque desde Women CEO Perú logramos también incorporar como recomendación el que se incorpore, el incorporar en la agenda de directorios a las mujeres. ¿Y cómo lo logramos? Es que no pudimos cambiar el código de gobierno corporativo, que al menos pretendíamos hacer, pues sí logramos incorporarlo a nivel de los reportes de sostenibilidad corporativa y los reportes de gobierno corporativo. Y eso fue importante porque de la misma forma, lo que decía es cuántas mujeres tienes, cuántos hombres tienes en el directorio y por qué no explicar por qué has omitido tenerlo. Eso ha llevado a que hoy tengamos un 49% de empresas que tienen mujeres en sus directorios, y hay que decirlo que esa medida, como digo, ha contribuido casi 2 puntos porcentuales al avance. Yo veo con bastante optimismo lo que venga en los próximos años. No hemos hecho el análisis del 2023 porque lo hacemos cada 2 años, pero digamos que a finales de este año creo que vamos a tener una cifra más alentadora, y creo que con sentido de urgencia, porque más allá de la ley, ¿no? En el Perú, por ejemplo, un ejercicio de cuota obligatoria lo hemos visto en el Estado. Y en el Estado, el holding de las empresas del sector público, que son hoy las 33 empresas más importantes estatales del país, tienen la obligación de cubrir un 40%. ¿Cuánto han avanzado en esa perspectiva? Pues bastante. Todavía les queda, pero están en bastante avanzada. Ya el promedio de directivas en sector público está superando el 22%. Y eso se debe, sí, a esa ley obligatoria para el sector público. Pero que en el correlato del sector privado no ha venido nada mal la recomendación a nivel de reportes, y creo yo de persistencia cada vez más clara del aporte y el talento experto de las mujeres. Algo que también hemos contribuido en Women CEO es a visibilizar a estas mujeres expertas, como bien decía Antonil, tú comentabas anteriormente, ¿no? Tanta experiencia acumulada que requiere, ¿no?, de la oportunidad para sumar en el más alto nivel en las organizaciones. Y eso es lo que tratamos de generar a través de la asociación, un espacio de visibilidad, un espacio de inspiración. Y de hecho, somos las impulsoras de la iniciativa del 30% del 2030 Camino a la Paridad, no solo en cuerpos directivos, sino en todo espacio de toma de decisiones, porque la teoría y la práctica sostienen que más allá del techo de cristal y todas estas teorías que hay sobre por qué hay brechas ocupacionales de mujeres, hay una que la evidencia muestra como clara, que es la del peldaño roto. Es decir, aquella teoría mediante la cual en el primer ascenso que tiene una mujer, pues hay un gap de un 70-30, ¿no? 70% de colocaciones de hombres o de ascensos por parte de hombres y un 30% por parte de mujeres. Entonces, esta perspectiva cultural tenemos que trabajarla desde distintos ámbitos, y por eso la iniciativa del 30% para nosotros no solo es en cuerpos directivos, sino en todo espacio donde se tomen las decisiones, desde un grupo de trabajo técnico hasta un consejo de dirección.
Ha dicho Cecilia una cosa, que es el de la visibilización, ¿no? Antes decía Amanda, ¿no? Dice, las escuelas, dice, es que no encontramos, no sé dónde hay, ¿no? Referentes y visibilización. Venga, reflexiones sobre ello.
Empiezo yo. Pues yo creo que es importante visibilizar a las mujeres, y sobre todo aquellas que quieran y estén capacitadas para llegar a los consejos de administración y a los comités de dirección. Para ello estamos preparando una base de datos dentro de Women's CEO para poner a disposición de todas las compañías y Headhunter, para que no oigamos nunca más decir lo que decía Amanda, que no las encontramos. Sí, sí que las hay, muchas y suficientemente preparadas, más que suficientemente preparadas. La idea de este proyecto es presentarlo en mayo. Lo vamos a hacer por sectores, es decir, imagínate que en un consejo de administración pues tienes los comités de auditoría, el comité de nombramientos, el comité de sostenibilidad, el comité de buen gobierno. Pues vamos a crear esa base de datos diciendo mujeres que pueden estar en los comités de auditoría refrendadas, mujeres que puedan estar en los comités de ESG, para que, volvamos a decir, ni una empresa se pueda permitir decir otra vez más que no hay mujeres. Entonces yo creo que es otra labor nuestra de visibilizar todo el talento, pero también, fíjate, yo queremos también visibilizar el talento femenino y también masculino, porque también nos parece importante que esté pegado a nosotras.
Hombre, es una iniciativa interesantísima, ¿no?, la que pone en marcha Women's CEO, con una agenda, ¿no?, ejecutiva, para que no va a haber excusas, ¿no?, como apuntabas, ¿no?
De hecho, también nosotros aquí en Perú, a partir del lanzamiento de la iniciativa del 30% Camino a la Paridad, pues desarrollamos lo que le llamamos la Plataforma de Directores Perú, que hoy es una plataforma activa con 138 miembros, 80% de los cuales son mujeres y 20% hombres, precisamente para estar en línea, como bien dice Ana, de poder incluir, ¿no?, ser siempre inclusivos y tener a mujeres y hombres que valoren la diversidad de género en los espacios de toma de decisiones. Esta plataforma está siendo consultada por empresas del Estado, por los headhunters, por empresas privadas, y estamos contribuyendo a la generación de las ternas. Ahora, el tema también radica en convencer a las mujeres a que se vayan incorporando en plataformas de este tipo.
A que se lo crean, ¿no?
No es tan fácil, créanos. O sea, nosotros ya en estos años, a pesar del talento, a pesar de la experiencia, hay lo que sí creo un síndrome en las mujeres, que es el síndrome de la impostora, ¿no? Esto de a veces de no terminar de creerse, pues este gran aporte que podemos dar en las organizaciones desde el liderazgo auténtico femenino. Y esa es una labor que precisamente las organizaciones de mujeres contribuyen muchísimo, ¿no?, a ir fomentando con diversas iniciativas, ¿no?, como en el Perú, que nosotros llamamos pues esto de ser mujeres por más mujeres líderes, crear el concepto de líderes con conciencia de género, ¿no? Es decir, aquellas líderes que valoran a otras mujeres y las ayudan en el camino de su liderazgo también para ir ganando ocupaciones. Por eso decía, son varias acciones a la vez que tienen que desarrollarse para que esta agenda siga avanzando y no retroceda.
Amanda y Antolín.
En la línea de lo que hablamos, que sabes que voy a insistir mucho en el cambio de mentalidad, esto forma parte de mi día a día, precisamente iba en la línea de que hablaban Cecilia y Ana. Primero, el empoderamiento de la mujer, porque es cierto que nosotras también tenemos que empezar a quitarnos algunos lastres que llevamos antiguos para poder dedicar tiempo. Pues mira, pues son las 7 de la tarde y ese precisamente es el leitmotiv de este programa, ¿no? Empezar a dar visibilidad a mujeres que son referentes y que son personas que pueden aportar. Y precisamente una de las cosas que está haciendo Women CEO, que me parece que es muy importante, es la formación. ¿Por qué? Porque en la línea del síndrome del impostor, lo mejor es la formación. Te sientes más segura, sientes que perteneces a una comunidad, por eso creo tan importante estas asociaciones, y te ayudan pues a tomar esas decisiones, que te conozcan, que sepas estar en un LinkedIn, que sepas publicar, pues todo ese tipo de cosas de marca personal que la mujer en principio no tiende a hacer. Y ahora, precisamente, Women CEO lo que está haciendo es potenciando todo esto para que, bueno, empoderar a la mujer.
A ver, Antolín.
Yo creo que, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que la mujer tenga un mayor protagonismo y participe en la vida social y en el desarrollo íntegro como persona. La mujer e incorpora a las niñas, ¿vale? Porque creo que es muy importante, pues yo soy un firme convencido que la formación es un camino de oportunidades y hay que concienciar de todo esto tanto al hombre como a la mujer, y en el ámbito familiar hay mucho que hacer en este campo, ¿no? Pero no seamos pesimistas, se ha avanzado mucho, pero bien es cierto que la mujer está visibilizada y hay referentes en este país. Repasemos, el mundo de la empresa, a que se nos viene a la cabeza importantes empresarias, uh-huh. importantes mujeres en los consejos de administración de las empresas, hay que seguir avanzando. En el mundo de la economía, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política y un largo etcétera. Es decir, referentes hay, te los encuentras en los medios y en los no medios o por la calle. Lo que hay que darle forma a todo eso para que estos referentes también se unan a algo tan básico y tan elemental como es el objetivo básico que tiene Women CEO, de que se rompa ese techo de cristal, accedan. Claro, y una vez conseguido eso, hay otra tarea muy importante por hacer. Es que aquí hay dos empresarias que han dejado lo mejor de su vida por crear empleo, riqueza y hacer un país más competitivo. Y ahí también hay un campo en el que hay que trabajar, porque hay ahí un número importantísimo de personas. Yo siempre hago referencia a la reunión de Women CEO, que nos fijamos en Madrid. Vayamos al medio rural. Uh-huh. Hay pequeñas empresas de mujeres valientes que han creado riqueza y están creciendo, pero que salen de su entorno y crecen en Madrid, se desarrollan en Madrid o en Barcelona, donde sea. Es decir, seamos optimistas, porque creo sinceramente que hay que seguir peleando esta cuestión desde la concienciación y una mayor sensibilización.
Oye, vamos a tocar ahora dos temas que han salido ya, es el de la ley de paridad y el de la conciliación, porque también son, como decíamos, sí. Temas interesantísimos que hay que abordar. Vamos a hacer antes una brevísima pausa, escuchar un consejo y los comentamos. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagas comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
para personas inquietas, Capital Radio.
Continuamos en esta tertulia especial apoyada por Women CEO con Ana Lamas, que es su presidenta, con Antolín Sanz, que es director de Relaciones Institucionales, con Amanda Palazón, miembro igualmente de la Junta Directiva del Área de Comunicación, y con Cecilia Flores, nos está escuchando y está participando desde Perú como presidenta de Women CEO Perú. Estábamos hablando de dos aspectos, ley de paridad, conciliación. ¿Por cuál empezamos antes?
Por la que quieras. ¿Por la ley de paridad?
Ley de paridad.
Venga, vamos con ella. La ley de paridad es una ley que surge de la Unión Europea y que, como decía Antolín, hay dos años para transponerla en España. Es decir, este año nos toca sí o sí o sí. Ya se quedó en puertas cuando hubo el anterior, vamos, cuando las anteriores, con la anterior legislatura, y en principio está prevista, si no pasa nada, que salga en el mes de mayo-junio. ¿Esta ley qué es lo que está diciendo? Esta ley lo que viene a indicar es todas las compañías, para empezar, del IBEX, estarán obligadas a ese 40%. Pero ese 40% en principio es para el año 24. Yo aconsejaría a todas las empresas que todavía no tienen ese 40%, ahora mismo estamos en la época de las juntas, en la época de la renovación de los cargos, en la época en la que se nombran los nuevos consejeros, pues que vayan intentando, que porque hay ahora mismo, dentro del IBEX hay 13 compañías que no lo están cumpliendo, 13 de 35. Entonces, que vayan intentando ir regulando poquito a poco esto, porque es que si no les va a costar después hasta cambiar estatutos.
Oye, ¿cómo pueden hacer este abordaje? Porque hemos dicho que es educación, sensibilidad, cultura.
Pues yo creo que hay dos maneras, fíjate. La primera de las maneras, y lo ves, porque nosotros llevamos haciendo este estudio durante 10 años y vamos viendo la evolución de las compañías. Aquellas compañías que se quedan en el consejo con una o con dos, es muy difícil que incorporen más mujeres. En el momento que empieza a haber tres o cuatro, vas viendo que la evolución es exponencial. Y eso es porque de verdad las mujeres aportan, y aportamos mucho. Entonces, yo diría a todas las compañías, estas que no llegan ni al 30 o que están entre el 30 y el 40, que den oportunidades a las mujeres, porque de verdad van a estar, porque realmente aportamos otra diversidad, aportamos otros puntos de vista. Entonces, que lo den, que lo hagan.
El año 24 es un año en el cual se ha planteado la directiva del año 22 que es de obligado cumplimiento que se cumpla, ¿no? Pero si hay voluntad política por todas las partes, ya hablo de los países miembros de la Unión Europea, pues siempre puedes agilizar los plazos, porque tú te marca un tope, te marca una fecha, pero tú puedes tomar decisiones, ¿no? Y puedes plantear una ley orgánica en el Parlamento donde recoja lo que tú consideras, dentro de ese marco directivo, lo que hay que hacer en nuestro maíz. Y por lo tanto creo que sería bueno apelar a que se agilizara la puesta en marcha en nuestro país de esta directiva, ¿no? Se adapta al ordenamiento jurídico español, ¿no? Creo que es básico, porque además esto que tantas veces hablamos de la meritocracia, la meritocracia sin paridad, desde luego, no es posible. Y tiene que haber paridad para que haya meritocracia, al menos desde mi modestísimo punto de vista, ¿no? Y esto ya no solo hace falta que tenga una directiva, es que hay un mandato constitucional que te habla de igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Y cuando es en todos los ámbitos, es lo mismo. Creo que, como siempre, es cuestión de que haya voluntad política por hacerlo. Yo creo que no debiera esperar este país al año 24, ¿no? Y luego que las empresas cotizadas, las sociedades cotizadas y las de interés público, pues que vaya tomando sus propias decisiones en función de ese marco regulatorio que ya conocemos todos.
Esa es la otra diferencia que ahora mismo tenemos, y es que en esa nueva ley de paridad no solo entran las empresas cotizadas, sino que entran las empresas que se consideran de interés público. Y considera el Estado empresas de interés público aquellas que tengan una facturación superior a 50 millones o tengan más de 250 empleados. Es decir, O sea,
imagínate la lista.
Imagínate la lista. Es verdad que para eso todavía no está fijada la fecha. En principio, cuando se hizo la propuesta de la ley, dijeron que para el 26 y pidieron alegaciones. Las alegaciones que se están poniendo y que nosotros también pusimos es decir, oye, a lo mejor el 26 es un poquito justo porque no ha habido nada que se haya recomendado a todas esas compañías. Y también hay que dejar un lapsus de tiempo para que todas esas personas que están en los consejos se puedan ir renovando un poco más naturalmente. Pero dicho esto, yo creo que lo que tenemos encima es una ley que yo creo que va a ser buena. Yo creo que hay que hacerla de buenas formas, de buenas maneras, respetando todos los plazos y respetando a todo el mundo. Y te vuelvo a decir, con que las mujeres no pretendemos ocupar los puestos que tienen los hombres, lo que pretendemos es ocupar nuestros puestos. Es decir, pretendemos tener el puesto natural que nos corresponde, nada más.
Oye, con respecto al tema de la conciliación, antes te preguntaba cómo se abordaban otros aspectos, ¿este cómo se aborda? Parece que se ha abordado durante mucho tiempo y de muchas ópticas, pero yo creo que todavía no se ha dado con la tecla para permitir un desarrollo de carrera, un desarrollo directivo y una conciliación tanto de mujeres como hombres. ¿Cuál diríais que es el punto en el que nos encontramos ahora mismo?
Bueno, yo creo que va a haber un cambio importante, ¿no? Que debiera ayudar a la conciliación, que es el teletrabajo. En el año 19... en este país teletrabajaban 2 millones de personas nada más. Vino la pandemia, todo el mundo marchó a casa, se llevó su portátil y a trabajar, ¿no? Y gran parte de las empresas han tomado una decisión acertadísima. Otra cosa es el diseño del propio teletrabajo, si es híbrido o no es híbrido, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el teletrabajo, yo el otro día inauguraba unas jornadas en una consultora sobre presentando el Observatorio de la Mujer Trabajadora, elaborado por mi compañía. Y el auditorio era 100% mujeres, ¿no? Y hablaban de que el teletrabajo les puede ayudar a conciliar, punto número uno. Pero, no olvidemos que el hombre tiene una tarea aquí, tiene una tarea importante. Por eso me gusta que Ana, que mi presidenta, diga, oye, sí, yo defiendo la equiparación, la diversidad en todos los ámbitos, pero que no se convierta el hombre en una especie a proteger. Hay que saber guardar los equilibrios. Ya hay quejas en ese aspecto, ¿no? Ya hay quejas en ese aspecto. Lo importante es guardar el fiel de la balanza. Pero yo creo que el teletrabajo requiere una vuelta para ver si puede ser una fórmula de ayudar a conciliar la vida laboral del hombre y de la mujer.
Muy interesante, ahora que otra vez vuelve el presencialismo. A ver, Ana y Cecilia, que seguro que también...
Yo hablo más que de la palabra de conciliación, de la palabra de corresponsabilidad, porque me parece que ahí es donde está la clave. Es decir, las familias es cosa de dos. Entonces, de verdad, que tengamos que ocupar las mujeres esos puestos, no, es que tenemos que ocuparlos en paridad, hombres y mujeres. Entonces, yo cuando me hablan de conciliación, yo corrijo siempre la palabra, digo conciliación versus corresponsabilidad, porque ahí es cuando estamos hablando en un terreno exactamente igual.
Cecilia.
Me sumo también a la afirmación. En el Perú se utiliza el término responsabilidades familiares compartidas, porque la conciliación es más percibida desde la perspectiva del trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Que en el Perú tiene cifras altísimas, ¿no? Se estima que las mujeres trabajan en el Perú 40 horas más que los hombres semanalmente, y este trabajo, que es trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de las mujeres dedicado a la vida familiar, ¿no?, a sus entornos, en fin, pues genera también una falta de oportunidades. Entonces, aquí tratamos siempre de separar lo que son las responsabilidades familiares compartidas de la necesidad de conciliación, que la conciliación tiene que ver con cómo hacemos un balance entre el tiempo que le dedicamos al trabajo y el tiempo que le dedicamos a la casa, ¿no?, en términos económicos, ¿no?, y cómo podemos obtener de eso un balance de vida. Para las mujeres en el cuerpo directivo, esto es todo un factor a considerar. Y es muy importante por eso incluir hombres en esta perspectiva. O sea, esto de la igualdad de oportunidades, vamos, tiene que ver con la ética personal, ¿no? Y esto no significa ni una moda, ni una forma, ni un estilo de gestión, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la esencia de las relaciones humanas, y así hay que abordarlo. De forma tal de que si queremos llegar a los términos objetivos de cuáles son las razones objetivas por las cuales estas brechas ocupacionales y sobre todo en cargos directivos son una realidad, pues sin duda los patrones culturales y estructurales en países como América Latina y el Caribe, como digo, son especialmente fuertes, así también como el de las responsabilidades familiares compartidas. Porque allí hay un correlato de extensión de esta presión cultural que privilegia, ¿no?, desempeños de tiempo libre en favor de más hombres que de mujeres, y lo cual resta oportunidades en la línea de desarrollo profesional que cada una tenga.
Amanda.
Yo es que con respecto a este tema siempre hablo de la flexibilidad laboral, es que yo creo que hay que evolucionar ya. Ya estamos en un entorno que nos permite realmente, primero, yo estoy con ustedes, o sea, la corresponsabilidad, y luego el hecho de que, por ejemplo, hay empresas que te dicen que si eres directivo tienes que estar 100% presencial, y sin embargo, si no lo eres, puedes teletrabajar. Pues es que no entiendo muy bien ese criterio, o se teletrabaja o no, y empezar a tener esa confianza en las personas, que me da igual hombre o mujer, en la que ya se puede trabajar en casa, se puede ir por la mañana a la oficina, se puede trabajar por la tarde, invertirlo, o sea, no estandarizar todo, no siempre regular todo, sino también permitir esa flexibilidad, porque es que hay infinitos casos, hay gente que concilia de una manera, hay gente que concilia de otra, conciliar no solo los niños, que eso es otro tema, conciliar es por lo que cada uno quiere. Entonces yo creo que hay que evolucionar un poco en este concepto, irnos a la flexibilidad, madurez laboral y confianza en el entorno laboral.
Yo creo que en las generaciones venideras, hablo de los universitarios actuales o que van a salir, esto lo van a cambiar, ya lo están empezando a cambiar. Hay bastantes encuestas. A mí me pasa cuando el responsable de recursos humanos empieza a seleccionar gente que está en universidades, ¿qué te preguntan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Se teletrabaja o no se teletrabaja? Nosotros, mi generación decía, a ver si en esta empresa toda la vida. Bueno, pues las nuevas generaciones, ¿cuál es el proyecto? Se teletrabaja, hay ocio, aquí se puede o no se puede, ¿tiene la empresa planificada una vida saludable, trabajadores sanos en empresas saludables? Tiene la mentalidad muy, muy, muy cambiada, es decir, ¿por qué? Porque saben que trabajan en un proyecto aquí 3 meses, pero pueden teletrabajar en ese proyecto al mes siguiente en Estados Unidos, o en Málaga, o en Cuenca, o en Tanzania. Con lo cual todo eso va a cambiar, porque también piensan que es importante el ocio, la vida familiar, etcétera, etcétera.
Pero hay un concepto, la inflexibilidad de los jóvenes con este tema ahora, ¿eh?
¿Qué aspecto?
Pues porque es verdad que ahora, por ejemplo, no quieren ir a la oficina, bueno claro. O no quieren, y es que al final el roce hace el cariño, o sea, sí, claro. Estamos en un momento de acoplamiento, en realidad es que estamos en ese proceso
de grandes cambios. Oye, estamos terminando, me gustaría que Ana nos hiciese una última reflexión. Son muchos los temas que hemos tocado, son muchos los retos que todavía están por delante, pero yo creo que están bien asentadas, por lo menos no solo los debates, sino los caminos por los que transitar de una manera conjunta, de una manera corresponsable, compartiendo talento, el de los hombres y el de las mujeres, para al final hacer de una sociedad mucho mejor. Ana, reflexiones finales.
Pues yo te voy a copiar todo lo que has dicho, porque me ha parecido como si fuera mi discurso. Yo creo, estoy de acuerdo, es decir, vayamos hacia una sociedad más justa, vayamos hacia una sociedad económica, porque nosotros estamos planteándonos en el mundo empresarial más eficiente y eficaz, que es lo que estamos intentando aportar a la sociedad también a través de buen gobierno corporativo que promueve la transparencia, que promueve la ética, es decir, unos valores que yo creo que son importantes, que los tenemos también dentro de la asociación y que es un poco, aparte de tener a los hombres incorporados, lo que nos diferencia de todo lo que hay ahora mismo.
Bueno, pues este espacio Women CEO volverá a las ondas cuando ya esté en marcha esa plataforma de ejecutivas. Hablaremos de ello y sobre todo hablaremos, si os parece, entre otras cosas, de cómo perder esa sensación de el impostaje, ¿no? El no cumplo, sí. se cumple y pondremos ejemplo de ello. Ana Lamas, presidenta de Women's CEO. Gracias, Ana. Nos vemos en muy poco tiempo.
Gracias.
Antolín Sanz es director de Relaciones Institucionales. Antolín, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta muy pronto. Amanda Palazón, gracias, Amanda.
Muchas gracias.
Y por supuesto desde Perú, esperamos verte y oírte próximamente, Cecilia Flores, presidenta de Women's CEO Perú. Gracias, Cecilia.
Gracias y encantada de haber participado en el espacio.
Hasta muy pronto y hasta muy pronto a todos.
Hasta luego.